Bueno, aquellos lodos trajeron estos barros. Podría ser un poco la idea, si tuviéramos que titular esto, pero que no es para nada. No es para nada la idea de titularlo, pero sí ir buscando distintos puntos a lo largo y ancho de la historia de este país. Bueno, ¿dónde pudieron estar esos lodos, no? Y ahora vamos a escuchar a otra historiadora importante que participa de esta misma obra que venían coordinando Magdalena Broquetas y Gerardo Caetano. Se trata de María Magdalena Camus, que, bueno, ahora el cruce con lo que estaba pasando en el mundo de la Segunda Guerra Mundial, de la dictadura de Terra un poco anterior, esos avances de los franquismos, los nazismos, lo que estaba pasando también por Italia, en una época además compleja, porque ciertamente, y como bien lo dicen ellos, y lo hemos conversado en su momento, no se sabía para dónde enfilaba el mundo en esos tiempos, ¿no? Y toda esta cosa del fascismo, del franquismo, del nazismo, bueno, eran muy, muy poderosos en ese tiempo, y bueno, ejercieron su influencia y fueron agregando lodos, ¿no?, para la llegada del barro en esto que estamos en un día como hoy, hace 50 años atrás. Escuchamos a María Magdalena Camus.
Por ejemplo, la posición de Quijano en ese momento era bastante escéptica con respecto a algunas cosas, ¿no?
¿Por ejemplo?
Claro, con respecto, o sea, él decía... Hablaba de la tercera vía, o sea...
Sí.
O sea, está bien...
Como Herrera, el herrerismo...
Claro, pero distinto.
El peronismo.
Sí, claro, pero la posición de Quijano era un poco más independiente, digamos, porque el herrerismo tuvo sus claras simpatías, digamos, así con...
Sí, yo la quiero consultar un poco eso también.
Sí, yo creo que sí, por lo menos algunos sectores del herrerismo. Quijano no. Quijano realmente pensaba, bueno, país Uruguay, país dependiente... ¿Cómo hacer para desligarse del nacionalsocialismo, del nazifascismo en general, pero no aceptar todas las condiciones que nos ponía Estados Unidos? Entonces, esa disyuntiva no era algo tan sencillo ni tan automático, no sé, ¿verdad?
Puede ser que sectores del herrerismo, del Partido Nacional, hubieran visto con más simpatía, digamos, por ejemplo, el franquismo, todo lo que tenía que ver con Mussolini en Italia, y sectores del Partido Colorado se hayan inclinado más hacia sectores nazistas, o hubo un poco de todo ahí, medio como entreverado, porque este hombre Chuy Terra era algo de Terra, Chuy Terra era algo de Gabriel Terra.
Sí, creo que tenía alguna, pero yo no sé exactamente el grado de parentesco, pero creo que sí. Él además fue un hombre que tuvo posiciones muy oscilantes, porque tampoco se mantuvo en una posición así pro alemana, sino que después cuando vino las investigaciones se retrajo bastante y dijo como que no se aisló, se distanció de eso, ¿no?
Y la pregunta que le decía antes, sí. ¿Está un poco entreverado todo eso de las simpatías o había cierta cosa más?
Puede ser que por el lado de los militares, que donde había quizás más predominancia de los colorados y eso, hubiera más simpatía con los alemanes, había más vínculos con los alemanes. Pero Herrera en realidad también fue invitado a Alemania en ese periodo. Y yo tengo alguna correspondencia de esa época. El gobierno alemán estaba interesado en acercarse a ese personaje, ¿no? O sea, claro que Herrera tenía vínculos muy estrechos con Franco y con España, ¿no? Pero yo creo que estaba un poco mezclado todo, creo. Porque además el debate que tuviste, los artículos que sacaba con una clara simpatía a los alemanes, era herrerista. Entonces,
Sí, sí, viene mezclado.
Viene un poco mezclado, sí, sí. Yo creo, yo por lo menos no detecté claramente una cosa así.
Hay afinidades, en este caso, entonces, con lo que en la época de la guerra sería el eje.
Sí,
por
claro.
Por tener un para
sí,
mencionarlo sí, medio sí, como sí, global.
Claro,
¿no?
Claro. Sí, 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 era... tampoco las contradicciones entre ellos no eran tan grandes, ni había matices, pero en ese momento, sobre todo en los años 30... todavía no había tanta diferenciación, me parece.
María Magdalena Camus es máster en Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad Técnica de Berlín y doctora en Historia Económica de la Universidad de la República. Se desempeña como profesora agregada del Programa de Historia Económica y Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y, bueno, cuenta con diversas publicaciones en la temática que estamos abordando ahora y también en las áreas de demografía histórica e historia económica. La seguimos escuchando. En el diario de sesiones de la Cámara de Representantes, el 4 de julio de 1938, dice Chuy Terra, diputado colorado: Adolfo Hitler, realizador de la concepción del nacionalsocialismo en el concepto de la supremacía del derecho sobre la fuerza. Esa concepción de Tomás de Aquino y de Juan Jacobo Rousseau, que es plasmada en la realidad por el jefe de gobierno alemán. Esa doctrina del nacionalismo se compone de dos fuerzas, una materialista y otra idealista. La materialista, que tiene por esencia la herencia, la tradición, y la idealista, que es el concepto del bien del pueblo. Abarca los principios de la más remota tradición y trae a la legislación alemana las conquistas de las más modernas legislaciones sociales. Viene a formar el concepto de estadolatría de Hegel y viene a tener del idealismo que había cantado el poeta Félix II. Hitler, al que muchas veces se le ignora cuando se lo ataca, fue el que cimentó la historia de Alemania. ¿No?
Sí, sí,
así
sí.
Nomás.
Es muy impactante, es muy impactante.
Todavía debe estar la butaca, ¿no? Porque no las cambiaron, en la que se sentaba este diputado
sí,
en el Palacio Legislativo.
Además, en el año 38, o sea, ya estaba bastante más claro quién era Hitler, ¿no? Porque al principio de los 30 podría haber más dudas, pero en el 38 era una cosa muy, muy explícita en lo que era el nazismo.
Bueno, y hay algo que en lo que sí rara vez se escarba, y que bueno, también es otro de los titulares de su encare, militares y fascismo, es decir, qué pasaba en la interna militar, en el ejército, en la marina, la fuerza aérea, no sé, cómo estas tendencias nazis, qué sé yo, estaban haciendo su laburo, y acá hay mucho dato, profesora, y usted lo pone.
Sí, sí, hay evidencias en las publicaciones del ejército, en algunos boletines, informes, etcétera, del ejército, de la relación con Alemania, que se admiraba mucho desde el punto de vista militar cómo estaba organizado el ejército alemán, etcétera, y se aprendió mucho, hubo intercambio de educadoras, yo qué sé cómo se llaman, no sé, de formación militar alemana, y además había determinados grupos dentro del ejército, como la Asociación Patriótica del Uruguay, etcétera, que tenían sus propias publicaciones, donde más allá de la cuestión técnica, mostraban su ideología y su apoyo y su relación con Alemania. Sí, sí, de ese punto de vista hay bastantes evidencias, que también es un sector que después que las cosas cambian, esas posiciones.
Claro, porque después hay toda una movida, de esto se habló mucho, por supuesto que mucho después, ya causada la democracia después de la última dictadura, hay como todo un sector constitucionalista, vallista, ¿no? Al que Luis Valle mismo como que lo respalda mucho dentro del ejército y de alguna u otra manera me parece que va diluyendo un poco todo
claro.
Eso, ¿no?
No, pero además a principios de los años 40 se volvió peligroso ser pro eje, o sea, el Estado uruguayo cambió completamente el sentido y realmente persiguió, lo que no quiere decir que esas ideas o esas huellas no hayan quedado en determinados grupos, pienso que sí, pero ya no se podían manifestar abiertamente porque Uruguay estaba alineado con los aliados. Entonces incluso a Uruguay le declaró la guerra a Alemania.
No, sí, claro.
Entonces, y en un momento de guerra donde las alineaciones eran muy importantes, digamos, ¿no? Había que demostrar fidelidad con el bloque en que uno estaba y todo eso se tapó, digamos, ¿no? Después, habrán quedado las raíces de todo esa.
Bueno, acá usted cita en el año 34 unos escritos del coronel Venancio Ruiz y del general de división Jaime Bravo. Dicen: el pasaje por las filas del ciudadano es una escuela especial que les inculca el cumplimiento del deber, el respeto a sí mismo y a los demás, y corrige sobremanera las ideas extraviadas. Alemania es un ejemplo notable en ese sentido. 1934, ¿no? Alemania es un ejemplo notable en ese sentido. Todo ciudadano en su exterioridad es un soldado. Todo ciudadano es un soldado. En la manera de caminar, en la forma de saludar, en la corrección de sus modales, en la voluntad de obedecer y, por último, en la manera de hablar de la patria, de su ejército y de todo lo que con ello tiene relación característica emanada de su pasaje por las filas del ejército, ¿no? Que querían poco menos que el Uruguay fuera un cuartel, ¿no?
Sí, ese era el modelo.